Casi una semana después de los comicios presidenciales, sigue la lucha en Venezuela por conocer la verdad. Nicolás Maduro insiste en su victoria, aunque sin datos oficiales, se ha autoproclamado presidente. Y es que la autoridad electoral venezolana aún no ha publicado el resultado completo de la votación. Son las famosas actas que tratan de conseguir y sacar a la luz desde la oposición. De hecho, hace unos instantes conocíamos que María Corina Machado anunciaba que ya estaban a disposición de los venezolanos esas actas. Mientras tanto, siguen las protestas contra el régimen chavista, que trata de acallarlas con represión, persecución y detenciones. Esta madrugada, para que te hagas una idea de cómo están las cosas, un grupo de 6 encapuchados con armas de fuego ha asaltado la oficina política de María Corina Machado, al este de Caracas. Tras reducir al personal de seguridad, han robado documentos y equipos de trabajo y han dejado varias pintadas. La propia María Corina Machado ha compartido en sus redes un vídeo en el que anima a los venezolanos a manifestarse de forma masiva en todas las ciudades del país mañana sábado a las 10 de la mañana.
Hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados, con el orgullo de haber logrado un triunfo histórico el 28 de julio y la conciencia que para cobrar también vamos hasta el final. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia, con nuestros hijos, nietos, abuelos, en todas las ciudades de Venezuela.
La Policía Nacional y la Guardia Nacional Bolivariana han detenido a más de 1.200 personas en las movilizaciones de estos últimos días. Maduro ha anunciado la creación de 2 cárceles de máxima seguridad para estos arrestados, a los que se ha referido como bandas de nueva generación metidas en las protestas.
Tenemos más de 1.200 capturados y estamos buscando a 1.000 más. Estoy preparando 2 cárceles que debo tener listas las 2 cárceles en 15 días.
Por su parte, Estados Unidos ya reconoce abiertamente la victoria de Edmundo González, un apoyo que ha agradecido el propio candidato opositor a través de su cuenta en Twitter. A través de ese mismo canal, ha denunciado la detención del exdiputado Freddy Superlano, del que no se sabe nada desde hace 2 días. Vamos a viajar ahora mismo hasta Caracas para ver cómo está la situación.
Venezuela, corre en mi alma y en mis venas, representando a mi bandera. De chamo lo aprendí en la escuela. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas, representando a mi bandera.
Lo primero es viajar hasta las calles de Caracas. Ahí está nuestro corresponsal Jorge Benerra. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Rubén, buenas noches y buenas noches a todos quienes nos están escuchando a esta hora. Bueno, como hacías un buen resumen de la situación, te puedo contar que lo último es que hace pocos minutos, ante el Tribunal Supremo de Justicia, se presentó Nicolás Maduro y el resto de los candidatos que participaron, exceptuando Edmundo González, para hacer notificación o hacerse presentes ante el recurso de amparo que han introducido hace el día de ayer Nicolás Maduro, para que se revise el proceso electoral y se aclare de una vez por todas cuáles serían los resultados finales. Como he dicho, se presentaron todos exceptuando Edmundo González y el candidato Enrique Márquez, fue uno de los que anunció que no iba a firmar, que se hizo presente para ver de qué se trataba todo esto, pero al no tener detalles y haber como que no haber clarificado el tribunal de qué se trataba todo esto, él simplemente citó algunos artículos de la Constitución y, por supuesto, de la ley electoral, en donde, bueno, se ampara ante ello para no firmar, pero sí, bueno, hacerle seguimiento a todo esto, y solicitó, al igual que otros candidatos, que, bueno, que el Consejo Nacional Electoral, en la medida de lo inmediato, por fin quitado todo este tema de las actas y las presenten ante el mundo para clarificar y obviamente pacificar el país. Las calles de Caracas en este momento están en mayor normalidad. El país el día de hoy amaneció digamos que con su cotidianidad, obviamente con muchos comentarios en la calle, con frustración, en la mayoría de las caras, en la gente que uno entrevista, pero lo que sí no ha parado es esa persecución y esa represión a la disidencia que hay en este momento, en donde, bueno, como han se ha dicho, las ONG principales, Provea y Foro Penal, ya hay más de 1,000 personas detenidas, se esperan, según las propias palabras de Nicolás Maduro, 1,000 personas más, y ya hay alrededor de 17, 18 muertos que se han contabilizado de las protestas que tuvieron lugar hace 48 horas.
Quiero hacerte algunas preguntas, Jorge, para que nos hagamos un poco la idea de cómo están viviendo los venezolanos esto. ¿Se está trabajando con normalidad? ¿La gente está yendo a sus puestos de trabajo? Porque lo que sí es cierto es que el lunes, sobre todo Caracas, amanecía en silencio y no se movía nadie. ¿Se está recuperando la normalidad?
Sí, a medida que han pasado las horas y los días, ciertamente el lunes estaba Caracas totalmente paralizada, el martes también. El día miércoles, bueno, empezaba a tener un poquito de vida, al igual que el día de ayer, pero ya hoy te puedo decir que los restaurantes, las farmacias, los supermercados están abiertos plenamente. He visto gente en los parques haciendo ejercicio, en los gimnasios. Es decir, ha vuelto como que la vida, porque bueno, también cuando hemos pulsado la opinión de la gente, dice, bueno, tenemos que seguir adelante, queremos saber obviamente cuál es la verdad de todo esto, que se publiquen las actas, pero el país no se puede parar porque bueno, hay que darle de comer a los hijos, hay que seguir luchando por la economía personal. Uh-huh. Y creo que bueno, mañana, sábado, que está anunciada la toma de Caracas por parte del oficialismo y también la gran concentración por parte de
ahora vamos,
la unidad de
Caracas. Ahora vamos a eso, Jorge, pero te decía, sí. Primero para centrarnos en lo que es la vida del venezolano en el día a día. Me contaban que estos días, en torno a las 5:30, 6 de la tarde, cuando empieza a anochecer, hay cortes de luz y también hay cortes de internet. ¿Eso se está produciendo de forma sistemática o están siendo cortes puntuales y aleatorios?
Yo creo que han sido cortes puntuales y aleatorios, ¿no? No se están dando en todas las zonas de Caracas, se han dado más focalizadamente en los puntos que en el día lunes se descontrolaron en estas zonas populares como Petare, como Catia, como La Yaguara, que tenían obviamente muchas personas manifestando, colocando barricadas, y creo que debe ser puntualmente en estas zonas donde se envió los cortes. Lo que sí ocurre que esa normalidad que de la que te hablaba anteriormente, lo que están haciendo los dueños de comercio es que ya a las 5 o 6 de la tarde muchos bajan sus puertas de los locales, bueno, por el temor a que luego de cierta hora pueda haber algún tipo de enfrentamiento, de problema y se pueda convertir en un acto más que protesta de vandalismo. Y ciertamente en todos estos puntos álgidos de la ciudad en donde ha habido protesta, hay muchos cordones policiales, está desplegado no solamente los cuerpos de policía, sino también el ejército.
Jorge, estabas hablando de que mañana se espera que tanto el régimen como la oposición salga a la calle. ¿Qué es lo que hay preparado? ¿Qué es lo que va a pasar mañana en Caracas?
Mira, el Nicolás Maduro hace un par de días desde el Balcón del Pueblo había anunciado desde el Palacio Miraflores, el conocido Balcón del Pueblo, anunció que había la gran toma de Caracas. Se espera que exista una gran concentración en donde no solamente participen personas de la capital, sino que traigan a personas también del interior del país. Y María Corina Machado, justamente en la noche de ayer, anunciaba en redes sociales que haría aparición pública, ya que estaba resguardada por temas de seguridad, en una concentración, en una gran manifestación que habrá el día de mañana también. Y supongo que en lo que vayan pasando las horas irán anunciando los puntos de concentración para que la gente vaya llegando a ellos.
Pues Jorge Benezra, corresponsal de COPE en Venezuela. Vamos a estar muy atentos estos próximos días, vamos a ver qué ocurre y si hay noticia, pues nos la contarás aquí en la antena de la COPE. Muchísimas gracias por atendernos como siempre.
Muchísimas gracias a ti, Rubén, y a todo aquel que está pendiente de Venezuela. Gracias.
Antonio Ledezma es exalcalde metropolitano de Caracas y nos está escuchando. Nos ha podido atender esta noche porque yo sé que están siendo días muy complicados en los que está teniendo muchas reuniones, está pendiente del teléfono y ha sacado un hueco para contarle a los oyentes de La Linterna lo que está pasando en su país. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, ni tan buenas para nosotros, que tenemos este golpe de nostalgia, de melancolía por lo que está pasando en nuestra patria. Nosotros tenemos como imaginariamente nuestras manos aferradas a las riendas de Venezuela. Nuestros pensamientos se salen de la cabeza y se van volando hacia la patria entrañablemente amada. Y por supuesto no podemos dejar de confesar, y esto no es alarmismo, ni se trata de nada de fanfarronería, con lo que está viviendo ya María Corina, Edmundo González y millones de venezolanos. En el momento que tú y yo estamos hablando, ya sabemos que son ya más de 100 niños, porque estamos hablando de niños de 12, 13 años que están siendo detenidos. En el estado de Mérida detuvieron a unos muchachitos de 13 años y los están acusando de terroristas. El régimen sigue sacando de las casas a mujeres y hombres que fueron testigos de las mesas, o sea, que cumplieron el rol de fiscales de mesa el pasado 28 de julio. Como se dice coloquialmente, mujeres que son sacadas hasta en pantaletas, desnudas prácticamente de sus hogares, después de recibir los organismos policiales denuncias. Estas acciones las está cumpliendo el régimen como una escalada de barbarie, es una razia. Ya son más de 1,000 personas detenidas, amenazas contra María Corina y contra Edmundo González. En la madrugada fue asaltada, cometieron un atraco, se ve que son organismos policiales a servicio de Maduro en la sede del comando de María Corina Machado, conocido como Bejucal. Estamos hablando también de grupos mercenarios que están en Venezuela, los han identificado, el grupo Wagner de Rusia, de las avispas negras de Cuba, los grupos mercenarios al servicio de la narcobrujería de Nicaragua que representan o encabezan Daniel Ortega y su mujer Murillo. O sea, es una verdadera cacería de brujas lo que se ha desatado en un país donde millones de venezolanos protagonizaron una acción épica el pasado domingo y que contra viento y marea, en medio de tantos ventajismos, nos impusimos con la mayoría de los votos, tal cual como nos lo veían pidiendo los líderes de Europa, de América, que nos decían: machaconamente, tomen la ruta electoral, no se salgan de la ruta de unas elecciones, únanse. Pues bien, transitamos, como ustedes ven, les consta, los que me están escuchando, la ruta electoral, y nos unimos, y sin embargo la dictadura pretende desconocer la voluntad soberana de los venezolanos.
Antonio, le quería preguntar, ¿está en contacto con María Corina y con Edmundo, con su gente de campaña? ¿Pueden hablar con ellos?
Sí, permanentemente. Esta semana, por supuesto, cuando yo anuncié o hice la denuncia de las medidas contra María Corina y su equipo de campaña, fue perfectamente combinado con el grupo que coordina el trabajo. Estamos en contacto con María Corina, ella está ahora a buen resguardo. Ella va a seguir en Venezuela, ella no va a dar un paso atrás, ella va a honrar el compromiso que tiene con los venezolanos de llegar hasta el final. Porque esa coherencia y esa palabra empeñada que ella honra es precisamente lo que le ha permitido cosechar esta confianza de millones de venezolanos que la tienen como una mujer íntegra, una mujer que no le da la espalda a los compromisos asumidos. Y por eso, más allá de las amenazas que pueda hacer Maduro, que está como representando al Hitler y al Idi Amin Uganda del siglo XXI, María Corina va a estar allí al pie del cañón junto con Edmundo González.
Mañana estamos escuchando que hay convocadas concentraciones en todo el país, en todas las calles del país. La oposición ha pedido a los venezolanos que salgan a la calle. ¿Esa resistencia pacífica y esa presencia en la calle es fundamental?
Es clave, porque nosotros no podemos esperar que la solución venga del cielo. Es importante la solidaridad internacional, pero tampoco podemos depender del respaldo de la comunidad internacional, que valoramos muchísimo, como este pronunciamiento que hizo el G7, que agrupa a Alemania, Japón, Italia, Inglaterra, a Francia, a los Estados Unidos, al vocero de la Unión Europea, o el pronunciamiento que hizo en las últimas horas el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Antonio Blinken, o los gobiernos latinoamericanos que han sido muy determinante reconociendo el triunfo de Edmundo González, sino que es vital que el pueblo se mantenga en la calle como lo va a hacer mañana, tal cual como tú lo estás informando, gracias a la convocatoria que hizo María Corina. Son manifestaciones pacíficas, multitudinarias, que haremos mañana, no solamente en Venezuela, en todos los pueblos de Venezuela, sino también en el mundo donde estamos los venezolanos anclados como parte de la diáspora. Por eso aprovecho la ocasión para invitar a los que me están escuchando a que mañana a las 8 de la noche se acerquen a darnos un espaldarazo en Puerta del Sol de aquí de Madrid.
En las últimas horas, Uruguay ha reconocido a Edmundo González como ganador de las elecciones en Venezuela. Ecuador se ha sumado a ese reconocimiento. Hay muchos países de la región. Creo que fueron muy importantes las declaraciones del chileno, del presidente Boric. ¿Echan de menos a alguien?
Muy. No, echamos de menos, por ejemplo, una posición más categórica de algunos gobiernos, porque aquí no se trata, como lo ha dejado en evidencia el presidente Gabriel Boric de Chile, que es un líder calificado como de izquierda, pero que ha sabido muy bien despejar la incertidumbre o la encrucijada. Aquí no se trata de tomar el camino de la derecha o de la izquierda, aquí se trata de optar entre libertad y democracia. Y lo que ha hecho el presidente Boric de Chile, lo que ha hecho el presidente Lacalle Pou de Uruguay, o el presidente Peña de Paraguay, o Milei de Argentina, o el presidente de Argentina, de Ecuador, o el de Panamá, el de Costa Rica, etcétera, es defender los valores y principios de la democracia. Y en eso tiene una responsabilidad la comunidad internacional. La ONU, la OEA no pueden seguir siendo instituciones que de una u otra manera por la opinión pública cuando ven que los documentos, que las convenciones que aprueban en ambas instituciones terminan siendo papel mojado. Y vemos entonces cómo la tiranía de Nicaragua, el tirano de Cuba, se burlan de lo que significa la OEA, lo que significa, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas. Venezuela es un país donde millones de venezolanos hemos podido superar todos los obstáculos, porque esta no fue una simple campaña electoral. Esto fue un maratón con obstáculos en el que corrió María Corina Machado, a la que inhabilitaron malamente, sin embargo no se dejó descarrilar. Llegamos hasta el final con la candidatura de Edmundo González, vencimos el ventajismo de Maduro, que usó millones de dólares para tratar de doblar conciencia, inhabilitaron a más de 4.500.000 venezolanos que teníamos el derecho a votar y nos robaron el derecho a sufragar, y no obstante, doblamos a Maduro en Venezuela. No es que le ganamos por 2 o 3 puntos, le ganamos por 40 puntos. Es una ventaja descomunal que todo el mundo reconoce en Europa, en América, hasta los aliados políticos de Maduro, como el caso de Brasil, de Colombia, reconocen que lo que hizo Maduro el pasado domingo fue una impostura, fue una mamarrachada, proclamándose como candidato vencedor, cuando muy bien él sabía que las actas le daban números totalmente adversos. Y nosotros vamos a seguir luchando, cueste lo que cueste, haya que hacer lo que haya que hacer para imponer la voluntad soberana de los venezolanos. No es un capricho, no es una venganza, es simplemente la lucha por la reconquista, no de un gobierno, no de un cargo, no de una presidencia, sino de la senda de la libertad, de ese camino del que nos ha apartado esta dictadura que ha hundido a millones de venezolanos en un pozo de sangre, en un abismo donde lo que la gente padece son una serie de torturas, de escarmientos dolorosos que no deseamos para ningún pueblo del mundo.
Lleva todo el día permanentemente conectado con Venezuela. ¿Qué es lo último que le han dicho? ¿Qué es lo último que le han contado que esté pasando en las calles de Caracas?
Me acaban de llamar del estado Trujillo, de las poblaciones de Escuque, de Boconó, donde está el Isnotú, donde está el santuario de José Gregorio Hernández. Se han llevado detenido en Peñones a dirigentes de la resistencia allá en el estado Yaracuy. Lo mismo están haciendo en zonas del estado Lara, en comunidades de ese estado occidental de Venezuela. Y si me pongo a relatarte detalle por detalle, comunidad por comunidad, amaneceríamos aquí abusando de esta estación, describiéndole a la gente que me escucha todo el martirio que tiene que asimilar el pueblo de Venezuela, un pueblo que no tiene como opción ni resignarse ni rendirse, sino de hacer una ofrenda con su sacrificio a la gente que ya ha muerto, porque bueno, yo estoy en el destierro, voy para 7 años, pero yo puedo hablar contigo, yo estoy vivo, pasé más de 1000 días preso, pero estoy vivo. Pobre de Neomar Lander, que fue asesinado, muchachito de 17 años, le metieron un bombazo en el pecho. Pobre de Pernalete, pobre de Vallenilla, pobre del joven Cañizales, pobre del inspector Oscar Pérez, que fue acribillado en tiempo real en Caracas en el año 2018. Pobre de tanta gente que han muerto porque no consiguen cómo hacerse un trasplante de órganos. Eso ocurre en un país que tiene inmensa riqueza, el país de las paradojas, que tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del planeta Tierra, pero la gente no consigue con facilidad gasolina. La gente del país de las paradojas, porque los canarios que llegaron a Venezuela, los gallegos que se fueron a refugiar a Venezuela, evocan aquel país que confundían con el paraíso, ese país que no les regaló nada a los canarios ni les regaló nada a los gallegos, pero que les dio todas las oportunidades del mundo. Y por eso yo agradezco ese amor infinito de gallegos y canarios que no olvidan ese cielo hospitalario que se abrió de par en par para recibirlos. Pues bien, ese país riquísimo hoy es pobrísimo. Las mujeres, los hombres, trabajadores reciben un salario paupérrimo que equivale a 4 euros al mes. Los pensionados reciben una pensión miserable que no les alcanza ni siquiera para comprar la pastillita, para controlarse la tensión. Un país donde la crisis de los servicios públicos cada día es más aguda, no hay agua potable, no hay electricidad, no hay buen servicio de transporte. Esa es la tragedia por la que estamos luchando los venezolanos, y por eso nosotros no hacemos sino que orar por María Corina, que Dios le dé vitalidad, que Dios la proteja, porque la verdad es que está en manos de Dios, más allá del equipo de seguridad, que de manera gallarda la cuerpa, María Corina y el mundo están en manos de Dios. Puede pasar cualquier cosa, Dios no quiera, porque nosotros dependemos de este gorila que anda por allí corriendo desnudo por las calles, porque lo hemos dejado en pelota. Maduro está en pelota porque está al desnudo, está a la vista de todo el mundo como lo que es un sátrapa, como un personaje que es capaz de asumir esa impostura de declararse presidente electo, cuando muy bien se sabe que Edmundo González lo dobló en votos el pasado domingo.
Pues Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, muchísimas gracias por atendernos esta noche, por contarnos cuál es la situación, y estaremos atentos en las próximas horas y los próximos días a todo lo que está ocurriendo en las calles de Venezuela.
Muchas gracias. Coño, me rompe el alma. Un abrazo.
De las garzas, de las rosas, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol.
Pues esa es la situación ahora mismo allí en Venezuela. Tenemos a Maduro, que se ha presentado en el Tribunal Supremo para denunciar ese hackeo del que habla de las elecciones. Tenemos a María Corina Machado haciendo un llamamiento para que mañana salgan a la calle de forma pacífica todos los venezolanos para que reivindiquen la victoria de Edmundo González. Y lo que no sabemos es lo que va a pasar, porque también desde el régimen se convocan protestas en esas calles del país. Esperemos que la sangre no llegue al río, que no haya enfrentamientos, y vamos a ver cómo va evolucionando todo. La verdad es que el país está en una situación muy complicada, muy compleja, y habrá que ver qué pasa en las próximas horas, porque pueden ser vitales.
Y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.